este miércoles a las 21 y hasta las 22:30 en el Auditorio Municipal de Avellaneda, de calle 18 y San Martín, habrá una conferencia a cargo de quien está en línea telefónica, Jean Miklaus, sobre familias y comunidades felices. Qué buen tema, atrapante el tema. Ya desde el vamos, familias y comunidades felices, ¿cuáles son sus secretos? Jean Miklaus, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, José.
Bueno, contanos un poquitito, Jean, en primer lugar, ¿la fundación se llama?
La fundación se llama Medicina de Sistemas.
¿Medicina?
Se trata de... Es una medicina para nuestro sistema enfermo. Tenemos un sistema social enfermo, tenemos un montón de problemas en nuestros sistemas familiares, un montón de problemas en nuestros sistemas empresariales, un sinfín de sistemas en un sistema político, de problemas en el sistema político, y todos estos sistemas no saben cómo resolver bien sus enfermedades. Normalmente los sistemas resuelven o creen resolverlo haciendo cuenta. Significa, por ejemplo, en una tensión familiar, normalmente se resuelve, entre comillas, no hablando más del tema. Pero obviamente que carga al sistema y además va a cargar a los hijos y a los nietos. Por ejemplo, los nietos nunca van a conocer a sus abuelos o lo que sea. Esto es necesario que hagamos algo para que nuestro sistema, nuestra cultura, empiece a jerarquizarse, a dignificarse. Y bueno, por eso nació la Medicina de Sistemas y la Fundación se dedica a fomentar la Medicina de Sistemas, hacerla conocida. Y además, ahora estamos empezando a crear una serie de publicaciones. La primera está ya hecha hace un par de años, se llama Anatomía Secreta de la Conciencia, y este año van a seguir otras publicaciones.
Magnífico. ¿Y qué le decimos a la gente que nos está escuchando de cuáles son un poquitito los secretos, una puntita de lo que seguramente los interesados van a poder seguir abordando en esta conferencia del próximo miércoles? ¿Cuáles son un poco los secretos? ¿Cuál es la punta para encontrarle solución o por lo menos visos de solución a estos problemas que describía?
Ay, bueno, hay muchos caminos para poder llegar a una mejoría. Ajá. Obviamente que no voy a desvelar los secretos ahora, pero todo lo que lleva al acercamiento, todo lo que lleva a soluciones, está válido. Ajá. Una solución en sí es algo que acerca a otra cosa. Si uno pone sal en agua, se da una solución. La sal está adentro del agua. Uh-huh. Bien, cuando dos personas se van acercando y encuentran una solución, pueden empezar a trabajar juntos, a vivir, a convivir mejor. Ahora, para una solución, para un acercamiento, se necesita dar todo lo que disocia, todo lo que aleja, y lo que aleja, entre otros, la soberbia, el no hablar, todos estos patrones que tenemos de pensar que de no hablar una cosa, de nunca perdonar, por ejemplo, porque no tiene perdón en la mente del que piensa esto, va posponiendo el tema. Y con el tiempo se crea una suerte de injusticia natural. Significa que el tiempo como que va a robar los pilares de una posible relación y hace que se destruya, como el tiempo destruye cualquier edificio, si uno no va renovando la característica principal de la vida, es que es una lucha constante en contra de la pasividad, de lo que separa, de lo que destruye. Cuanto no hay más vida, será descomposición, como en un compost, cuando la planta murió,
sí,
se descompone en sus elementos. Bien, es lo que pasa cuando en una familia se perdió la vida, se perdió ese incentivo de hacer algo juntos, de crecer juntos, de evolucionar juntos. Se da una descomposición.
Perdón, Jan, y esa descomposición es lo que algunos llaman por allí, pregunto, leo en la materia, muerte en vida, es decir, puede que estemos vivos, pero en realidad, porque no existen esos vínculos, esas relaciones, estemos prácticamente muertos y en descomposición ya.
Exactamente. El concepto de muerte en vida es un concepto muy importante para reconocer, para comprender, y que es parte del curso que vamos a dar, que va a empezar este sábado, que trata de reconocer nuestros patrones que nos están matando por partes. Normalmente uno solamente ve los síntomas físicos, y estos síntomas físicos son casi el final de una serie de muertes previas. Por ejemplo, un infarto es la muerte de un tejido adentro del corazón. Bien, pero detrás de esto, o digamos, delante de esto, hubo temas territoriales. Hubo una pérdida de un territorio conquistado. Por ejemplo, cuando los hijos van tomando el mando de una empresa, pero desprecian al padre que ha construido esa empresa, para el padre es una pérdida territorial. Esto le da un conflicto emocional que se va a reflejar poco a poco en el sistema, en el metabolismo de su cuerpo. Dentro de un par de meses, normalmente empieza la probabilidad mucho más alta que vaya a tener un infarto. Son cosas sistémicas que entonces incluyen la empresa, la familia, la persona y su cuerpo. Son cuatro sistemas, en este caso, que estoy describiendo, que están íntimamente vinculados. Al revés, también, porque después del infarto, el cuerpo está motivando, por ejemplo, el ánimo de esa persona, y según la posibilidad de trabajo y de ánimo de esta persona, va a espejarse en la familia y en el rendimiento de la sociedad. Así que los sistemas están interconectados, y de poder comprender bien cómo nos conectamos, cómo podemos hacer el primer paso. ¿Qué primer paso hay que hacer en cada situación un poco distinto para poder recuperar la vida?
Claro.
Recuperar esa alegría, porque donde hay vida hay alegría. Por eso nos encantan los niños. Los niños tienen esto de son símbolos de vida sin corrupción o fresca. Todavía lo mismo una fruta que sale directamente del árbol o una verdura directamente de la huerta tiene vida. ¿Cómo recuperar esto? Bueno, la propuesta del curso es de darle a cada uno un incentivo intensivo para poder recuperar ese potencial que cada uno tiene, pero lo tiene meramente apagado.
Claro que sí. O sea, a encender ese incentivo, a poner en marcha ese sistema.
Exacto. Así que cada uno se transforma, que lo quiera o no, en un punto clave para que pueda recuperar más vida y más claridad más transparencia, más aire en su sistema familiar. Uh-huh. Primero, porque es el primero que va a disfrutar del cambio. A veces lo disfrutan y a veces hay una resistencia también. Uh-huh. Porque muchas veces un sistema es como descargando en una persona. La típica oveja negra es una persona que está absorbiendo temas no resueltos de su sistema. Entonces tiene un comportamiento que normalmente se destaca por ser mucho mejor o por ser mucho peor de lo que está en el sistema. Esa persona se siente obviamente rechazada o no aceptada, pero necesitada por el sistema. Si esa persona hace un trabajo interior, al sistema lo descoloca y puede haber situaciones de resistencia durante un cierto tiempo. Uh-huh. Así que también hay que aprender a los pacientes a ver las cosas con una cierta distancia y a poder reaccionar de una manera que sea sabia. Porque si no tenemos ese granito de sabiduría, de coherencia, podemos también hacer un revuelto demasiado fuerte y desagradable por el solo hecho de crecer, de cambiar. El sistema necesita su tiempo para poder aceptar las novedades. Un sistema muy conservador puede tener bastante dificultad en revisarse. ¿Por qué razón estamos conservadores? Mm. El sistema conservador se basa en una base de miedo.
Claro, y es uno de los temas que abordan ustedes, ¿no? El tema de los miedos, por lo que veo dentro de los programas, ¿no? El o los miedos en plural es lo que nos llevan a ser conservadores en ciertas y determinadas circunstancias, ¿no?
Exacto, exacto. Ajá. Y por eso empecé el curso con el tema de los miedos. Ajá. Pues si no nos acercamos del tema de los miedos, vamos como posponiendo o evitando en el curso de la introspección, porque tenemos miedo en pensar en lo que en el fondo sabemos que es importante.
¿Y por qué nos volvemos conservadores? ¿Por los miedos?
Por los miedos.
¿Y por qué más?
Por las condiciones que uno asocia con los miedos. Siempre la condición tiene algo que ver en directo o indirectamente con la fantasía de rechazo. Miedo a afrontar un tema porque después se va a enojar. Pero en el fondo no es porque se va a enojar, es que si se enoja me va a rechazar. ¿Entiende? Si el miedo gerenta nuestra vida en un sistema familiar, el sistema va cada vez más relleno de pequeños tabúes. Uh-huh. Esos tabúes hacen que hay cortes de comunicación que son en el fondo la función vital de interacción en la familia. Es una neurona. Si un tercio de nuestras neuronas empieza a dormir o estar desactivada, nuestro modo de pensar pobrece. Esto pasa en la demencia. Pero sin ir tan lejos en la demencia, también nos pasa lo mismo cuando tenemos, por ejemplo, un pensamiento obsesivo o un miedo muy, muy activado. Uh-huh. Que va a ocupar una gran parte, como activar una gran parte de nuestra masa cerebral. El resto de las neuronas tienen que trabajar para las neuronas que no están más a disposición del sistema, significa que pensamos cada vez más de modo restringido. Y en los sistemas familiares, donde el miedo domina, piensan y comunican de modo restringido. Por eso, cuanto más en vulnerabilidad, en las clases sociales muy bajas, hay una vulnerabilidad constante. No tienen seguro, no tienen ni siquiera seguridad en su casa, no saben si mañana van a poder nutrir sus hijos. Hace que una gran parte de su cerebro está ocupada para algo que no saben cómo resolver. Y obviamente la capacidad cognitiva empobrece.
Perfecto. La seguimos el próximo miércoles en esta charla que va a brindar en el auditorio acá de Avellaneda. Realmente ha sido un gusto, Jean Niclau, de charlar con usted. Muchas gracias, muy amable.
Un gusto también. Le vaya bien y espero verlo en la conferencia.
Muchas gracias.
Un gran placer.
Gracias. Jean Niclau es precisamente el director y fundador de esta fundación que apunta a la medicina de sistema, enseñanza y desafíos a vivir mejor. Ese es el objetivo que tienen. Va a estar este próximo miércoles en Avellaneda, lo destacamos, lo recordamos. Va a ser esto en el auditorio allí a partir de las 21 y hasta las 22:30. Jean Niclau, que es médico, presidente, y nos invita desde esta medicina de sistema, desde la fundación de esta medicina de sistemas, a ver si podemos vivir un poquitito mejor, que siempre es un desafío, ¿no? Porque hay cosas que es cierto, ¿no? A veces pensamos que las